Escuchan Hora 20, son las 8:38, regresamos al debate. Estamos hablando de seguridad ciudadana, estamos hablando de paz total, estamos hablando de los ecos de los desafíos de la seguridad que el Grupo Prisa, El País Américas, Caracol Radio organizaron esta mañana en Bogotá. Nos acompañan María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, Alejandra Cerón, socióloga, doctora en estudios políticos y relaciones internacionales, docente en la Escuela Superior de Guerra, y Hugo Acero, sociólogo, exsecretario de Seguridad de Bogotá, columnista, analista. Y les decía antes de la pausa que quería que hablamos, que quiero que hablemos sobre la seguridad en las ciudades, la seguridad que, como lo diríamos en un lugar común, sufren los ciudadanos de a pie. Porque se plantea un cambio necesario y anunciado además total para la Policía Nacional. ¿Qué nuevas funciones debe cumplir la policía? ¿Cómo debería darse ese cambio? ¿A dónde debe apuntar para mejorar lo que más afecta a las personas, la seguridad de su día a día? Empecemos con usted, Alejandra.
Bueno, definitivamente aquí en este caso y por las estadísticas que presentan estudios diferentes, entre ellos me gustaría como referir al de la Universidad Externado, el control político y la participación y el compromiso de la ciudadanía es muy importante porque hemos visto un descenso interesante en lo que son las principales ciudades de Colombia, Cali, Bogotá, Medellín. Se ve un descenso que a mi juicio tiene que ver precisamente con esa capacidad que tiene, que se da, digamos, de transformar, de hacer control político, de hacer cierta presión sobre las instituciones como para generar ese tipo de resultados. Pero no podemos perder de vista, y como aquí yo creo que se ha hablado bastante, el tema estructural y cultural y que acompaña a la sociedad colombiana, porque estas cifras no tienen, o sea, no es el mismo panorama ya en regiones apartadas de Colombia, en lo que ha sido denominado la Colombia profunda. Parece que las cifras han dado el aumento, sobre todo en esos espacios donde hay conflicto, Arauca, en los municipios de Tumaco, por ejemplo. Entonces, creo yo que cuando, digamos, el interés, por ejemplo, ustedes, los medios que tienen una capacidad importante de convocar a los intereses de ciudadanía, de grupos, entonces eso pues demuestra unos cambios, pero habría que ver a largo plazo si realmente las políticas pues tienen como esos lineamientos ya para dar cobertura nacional. Definitivamente, cuando ya miramos estos otros escenarios que son muchísimo más regionales y muchísimo más apartados, perdón, de estas políticas de centro, pues entonces nos vamos dando cuenta que las dinámicas del crimen y esa gobernanza que se referían, pues tienen todavía control y cooptan y además generan un aumento importante de la violencia en las regiones colombianas.
¿Cómo va a ser su opinión sobre las ciudades?
Bueno, cuando uno mira las cifras de las ciudades capitales, desde luego tiene este año unos muy buenos resultados, digamos, en Bogotá, Cali y Medellín. Medellín ha sido sostenido, digamos, una reducción del homicidio, hay una, digamos, una reducción en su tasa muy alta. Sin embargo, no son todas las ciudades capitales las que están teniendo este comportamiento. Haciendo un análisis sobre las ciudades capitales, me llamó la atención de manera particular los aumentos altos que han tenido cinco ciudades muy ligadas a un fenómeno que luego plantearé. Y esas cuatro ciudades han tenido aumentos que son Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Buenaventura y Cúcuta. O sea, son como las primeras si uno compara 19 con 2021 y lo que va corrido de este año. Y de manera particular crucé estos datos.
Y que además es pura periferia, costas y frontera, ¿no?
Pero también, sí, podría uno decir, tiene un fenómeno de puerto húmedo. Uh-huh. Y de puerto seco.
Puerto terrestre, claro.
¿Y qué hay detrás de todo esto? Es un poco el planteamiento que hice con un trabajo que estoy haciendo, y es, hombre, ahí hay un fenómeno de salida de droga por puerto grande, y también una actividad criminal muy ligada, digamos, a esta actividad y a algunas otras actividades, digamos, de turismo sexual y de consumo que se viene dando en estos territorios. No es tanto el tema de Buenaventura. Y lo relaciono también en el caso de Cúcuta. No son todas las ciudades. En el acumulado, como ya lo planteaba María Victoria, hay una reducción del 6% de los homicidios en el país, pero hay que llamar la atención, digamos, de las características de los hechos de incremento de violencia y particularmente del sicariato en estas ciudades de crimen estructural, que son ciudades capitales importantes. Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Cúcuta son las ciudades que han tenido el mayor aumento, digamos, sobre todo 2019, 2021 y lo que ha ocurrido este año.
María Victoria Llorente.
Bueno, yo diría que, a ver, varias cosas. Lo primero, yo creo que le dedicamos como la primera parte de este de esta conversación que hemos tenido como a todos los temas de crimen organizado, que son, pues digamos, los que tienen mayores afectaciones, sobre todo en términos de restricción de libertades y, por supuesto, de violencia, ¿no?, contra la ciudadanía. Pero yo creo que hay otras, e incluso pues lo que estaba mencionando ahorita Hugo, de los aumentos, que pues el aumento en Cartagena ha sido como el 68%, es una locura. Eso se debe básicamente a temas de crimen organizado y de disputas entre organizaciones. Pero hay otros aspectos de la seguridad ciudadana que también deben ser tomados y sobre los cuales la gente se siente muy insegura en las ciudades. Digamos, el tema del atraco no da espera. En fin, hay otro, el tema de la violencia intrafamiliar es muy complejo también. Hay otro tipo de aspectos que, además de todo, no solamente se resuelven con la policía. Se requiere, sí, y de manera urgente y muy importante, una revisión de la estrategia policial y, sobre todo, del modelo de vigilancia por cuadrantes, que entiendo que ya hay una revisión que han hecho de cómo lo van a cambiar, pero digamos de cómo se puede hacer una disuasión con policía de manera mucho más focalizada. Pero adicionalmente se requiere claramente tener estrategias específicas para problemáticas específicas. Eso está inventado. Eso está inventado, pero requiere de un trabajo de coordinación muy grande entre distintas instituciones, en donde las autoridades locales juegan un rol fundamental para poder verdaderamente ayudar a coordinar toda esta estrategia y hacerle seguimiento por distintos tipos de delitos, que sea como muy claro en términos de focalización, de seguimiento, de evaluación y de entender cuáles son los resultados que se están dando y, por ejemplo, cómo se incorpora también la variable justicia dentro de esta estrategia.
Y quiero ampliar el lente justamente porque hablamos de seguridad ciudadana y hemos hablado de grupos armados grandes, por llamarlo de alguna manera, ilegales, la hora de trabajo policial, pero quiero escuchar sus opiniones sobre eso, sobre el trabajo que va a hacer la Fiscalía, o sobre, por ejemplo, la política carcelaria de resocialización, que es tan importante para disuadir del delito. ¿Ahí qué tenemos que hacer en esos dos aspectos?
Bueno, ahí particularmente uno no siente que la Fiscalía esté involucrada en las estrategias que se están planteando, ni siquiera de la paz total y el tema de sometimiento. Yo creo que eso es
lo que nos lleva además, Hugo, a una discusión ya muy vieja en Colombia de qué tanta o de qué manera debe llevarse la relación del gobierno, del ejecutivo con la Fiscalía.
Que esa sea una discusión si pertenece a la rama judicial o pertenece al poder ejecutivo. Pero de todas formas la relación debe ser lo más armónica posible para lograr buenos resultados, porque la Fiscalía tiene precisamente como ente acusador un papel muy importante en términos de justicia. Yo creo que ese es un primer elemento. El segundo es también hay una ausencia de trabajo coordinado con alcaldes y gobernadores. Hay falencias, desde luego, digamos, a esos niveles, pero es necesario que se tenga en cuenta, digamos, la participación de alcaldes y gobernadores para enfrentar desde los propios territorios este tipo de fenómenos que han venido creciendo. Y también lo que acabas de plantear, Alfonso, el tema de justicia que va hasta el tema carcelario. Yo creo que es desafortunado que se diga que no se va a construir una cárcel más. Tenemos un sistema carcelario en donde más del 70% es obsoleto, viejo, caduco y violador de todos los derechos humanos desde el punto de vista solamente de infraestructura, y no hablar, y sin hablar pues de operatividad y de corrupción que tiene el propio sistema. Yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo importante por mejorar el sistema y por crear condiciones o por crear infraestructura que permita acercarse, digamos, de manera distinta, no todo a grandes cárceles, sino también sancionar de manera rápida, ejemplar y de manera eficiente, digamos, ese delito pequeño que está afectando a los ciudadanos, particularmente el tema del hurto. Y ahí pueden jugar los alcaldes y gobernadores un papel importante. No todos, pero sí una buena cantidad de alcaldes y gobernadores pueden jugar un papel importante en creación de infraestructura necesaria para solucionar un problema tan grave como es el problema carcelario, sobre todo en el caso de las uriciestaciones, que ya hay cerca de 23.000 personas en uriciestaciones que inhabilitan a más de 3.000 policías que están sirviendo de carceleros en estos lugares.
En ese sentido que menciona Hugo, también se hablaba mucho esta mañana de la justicia restaurativa, ¿no? ¿Cómo puede ser, se pueden buscar mecanismos alternos que no tengan que ver con la privación de la libertad para pues esos delitos que, digamos, son menores y que podría realmente descongestionar la justicia? Pero también, y esta mañana se mencionaba algo que me llamó mucho la atención, y es el hecho de que la ciudadanía en general y en las grandes ciudades está muy preocupada por el hurto a celulares, por el atraco, pero pareciera que el tema del homicidio no tiene la misma importancia, no genera la misma conciencia en la gente. Y pues si realmente se está buscando dar un salto en la política y se quiere hacer un marco de seguridad humana donde el fundamento sea la vida, pues este tiene que ser un tema fundamental.
Cuando además vemos homicidios espantosos en Bogotá o masacres en Cali apenas ayer, ¿no?
Sí, exactamente, pero entonces de pronto ahí juega un poquito como la lógica de los intereses personales. Entonces yo como ciudadano estoy preocupado que si voy en el carro no me pase nada, que no me roben el celular, pero definitivamente aquí hay que dar un vuelco en la conciencia política, hay que dar un vuelco también en la participación de las instituciones, y pues para mí la clave sí puede ser explorar los caminos posibles de la justicia restaurativa.
María Victoria.
A ver, a mí pues me parece muy interesante todo este debate sobre la justicia restaurativa, y me parece que tenemos un camino amplio por caminar. Eso es un cambio cultural importante, y eso no va a suceder de un día para otro. Entre otras, pues digamos, estamos tratando nada más en el marco de la justicia especial para la paz, que está basada en una noción de justicia restaurativa. Hasta ahora estamos empezando a diseñar cuáles son las sanciones propias para aquellas personas que cometieron atrocidades, ¿no? Entonces, eso es, estamos hasta ahora recorriendo ese camino en Colombia. Yo creo que de todas maneras, en el entretanto, sí hay una tarea importante. Estoy de acuerdo con Alejandra que el tema de la vida debe ser central, pero de todas maneras la gente se siente, digamos, en una zozobra, y la sensación de inseguridad ha crecido en toda la población, digamos, hombres, mujeres, jóvenes. Es un sentir muy, muy generalizado, o así lo dicen las encuestas. Y yo sí creo que ahí hay que hacer una tarea para, y eso se hace mediante la disuasión focalizada. Eso está inventado. Lo que pasa es que se requiere de un trabajo coordinado entre autoridades locales, fuerza pública, particularmente la policía y la justicia. Eso se puede hacer sin focalizándose, siguiéndose. Eso es una tarea de hacer la tarea. Yo creo que es que no la estamos haciendo, ¿sí? Y hay que hacerle seguimiento, y hay que hacer, o sea, Hugo sí que conoce eso, porque además de todo, Hugo, cuando estuviste en la primera vuelta que estuviste en el tema de seguridad en Bogotá, acuérdate de todo lo que hacían ustedes en términos de la vigilancia epidemiológica. Eso se puede hacer, pero hemos perdido esa disciplina, y a nivel de las autoridades locales se necesita hacer un trabajo muy a fondo desde el gobierno nacional para impulsar y acompañar a las autoridades locales. No hablo de Bogotá, Cali, Medellín, hablo del resto de las administraciones locales. Estamos, y de distribución de recursos.
Estamos entrando a los últimos minutos del programa, y yo quiero saber su opinión sobre otro tema que no puedo dejar por fuera cuando se habla de seguridad, y es ese rumor que empieza a correr, pero también a coger cada vez más fuerza, de que las fuerzas militares están desmotivadas y que hay descontento en la policía. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué tan cierto les puede parecer? Y de ser así, ¿qué debería hacer el gobierno para recuperar la confianza y recuperar la tranquilidad y el bienestar dentro de las fuerzas militares y de policía? Alejandro.
Bueno, en particular, pues por mi experiencia de trabajo con las fuerzas, me gustaría, por el contrario, reconocer la capacidad que se ha mostrado, sobre todo en el espacio de fuerzas militares, para asumir que un cambio de gobierno implica una transformación necesaria de política, que si bien las fuerzas pues se han declarado y digamos que históricamente se ha mantenido en ese escenario apolítico, sí ha quedado muy claro el compromiso que se tiene con cumplir con las directivas de gobierno, con establecer, digamos, esa cultura que tienen ellos de acatar y de tratar de responder. Entonces, en esa lógica, por supuesto, todo cambio genera crisis, pero yo creo que esa crisis no puede entenderse que sea estructural o que sea un debilitamiento, sino por el contrario, pues estamos viendo y estamos acaeciendo, estamos presenciando una transformación que tendrá, digamos, sus más, sus menos, sus descontentos, pero en general, para mí, el compromiso de las fuerzas frente al Estado, la política y la sociedad es claro.
María Victoria, usted en un minuto, ¿cómo ve esta situación de las fuerzas militares y de policía?
No, yo lo que creo es que hay que darles claridad. Las fuerzas militares y la policía operan a través de planes, de estrategias. Yo creo que lo que hace falta es como mayor claridad de cuál es el rol de ellos y cómo ese rol se ejecuta, ¿sí? Entonces, desmotivados han estado en otras oportunidades. No tendría información cierta para decir que están o no desmotivados. Seguramente todos los cambios generan temores, como lo dice Alejandra. Pero me parece que no es la primera vez en Colombia que hablamos de desmotivación o de que hay inquietud al interior de la fuerza pública por políticas que están proponiendo desde la presidencia de la República. Entonces, yo lo que creo es que necesitamos aterrizar las políticas y darles claridad sobre cuál es su rol en todo esto. Y me alegra mucho haber oído al ministro de Defensa ahorita hablando sobre la pausa que hay que tener y el cuidado que hay que tener para hacer, si se ha de hacer, la salida de la policía del Ministerio de Defensa.
Igualmente, comparto con María Victoria el análisis. Aquí hay un tema que puede generar cierta incertidumbre y es el tema de la reforma. Allí está planteado como una idea y debe haber certezas y definiciones claras, sobre todo para unas instituciones que responden a órdenes claras y a estrategias claras. Yo creo que bien planteado por el ministro de que va a ser un proceso cuidadoso y que allí da la posibilidad de que no sea completamente definitivo, digamos, lo que se ha planteado. Pero es una discusión que inclusive debe hacer partícipe a las fuerzas y en este caso a la policía.
Pues es muy interesante escucharlos a ustedes esta noche, poder haber hablado sobre la seguridad y abrir esta esperanza también, como nos la dejaba planteada el ministro Iván Velásquez, de que la paz total como política del gobierno y la seguridad humana se transformará en un bienestar general de seguridad para los ciudadanos. Hugo Acero, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
Muy amable por la invitación.
María Victoria, también gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, María Victoria, que esté muy
buenas
bien.
Noches,
Alejandra,
Victoria.
Gracias también.
Gracias, Alfonso, y un saludo a toda la audiencia.
A ellos en especial, muchas gracias por habernos acompañado, escuchado esta noche. Continúan las noticias en Última Hora Caracol y ya viene el alargue, el programa más escuchado de las noches en los deportes de la Radio Colombiana.